Mateo capítulo 6, voy a estar leyendo los versos 9 al 13. Nosotros hemos visto en el estudio anterior que hemos tenido sobre el tema de la oración y cuán privilegio tenemos de acercarnos a Dios por medio de la oración. Y queremos estudiar el Padre Nuestro. Y dice así Jesús aquí: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Padre Nuestro es un modelo de oración que tiene un profundo significado. Si cada persona que expresa al Padre Nuestro sabría el valor y el significado que tiene, se dará cuenta que cuán hermoso fue esta enseñanza de Jesús. Así como el Padre Nuestro, cada oración nuestra, cada oración que nosotros expresamos, contiene un gran valor y también contiene un profundo significado, un valor porque nosotros como simples seres humanos podemos hablar con nuestro Creador, podemos comunicarnos con Dios, y un profundo significado en que nosotros podemos decirle a Dios todo, derramar nuestro corazón ante Él, como ya dice en el Salmo 62, verso 8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. La oración es algo que Dios nos ha dado como una herramienta en nuestras manos. Cuando estamos afligidos debemos orar. Cuando necesitamos fortaleza podemos orar, pero nunca debemos olvidar también de traer nuestra gratitud a Dios. En el mensaje anterior del miércoles pasado mencioné que si nosotros expresamos este Padre Nuestro o la palabra Padre Nuestro en nuestras oraciones, nosotros nos estamos comprometiendo con algo. Nosotros nos comprometemos en lo que nosotros estamos expresando. Nosotros nos responsabilizamos lo que decimos en nuestras oraciones. Tal vez nunca hemos pensado esto, pero hay una realidad que cada una de nuestras oraciones, sea el Padre Nuestro o sea la oración que nosotros expresamos, de algún modo nosotros nos responsabilizamos. Muchas veces las personas expresan en sus oraciones algo y no lo cumplen. Y es por eso que Jesús aquí cuando nos enseña sobre la oración dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, en el verso 5. Mateo capítulo 6. Hay personas que por la mañana agradecen a Dios por el nuevo día, dan gracias a Dios por la vida, por el despertar, por el nuevo día. Y si ese día tal vez se levanta un temporal, llueve y le arruina lo que tenía planificado ese día, se enojan. Se enojan porque no pueden lograr lo que ellos habían planificado, lo que tenían pensado hacer. Eso es una oración con hipocresía. Y eso es lo que queremos aprender también. Y en el Padre Nuestro es algo muy similar, que si nosotros decimos Padre Nuestro, tiene un verdadero significado. Al mencionar Padre Nuestro, en primer lugar, podríamos decir, estamos hablando en plural, refiriéndonos a que somos un grupo de personas, que somos hermanos, que pertenecemos a ese pueblo de Dios. También podemos decir, sí, Padre mío, de una manera singular. Pero aquí en esta oración modelo, Jesús nos dice Padre nuestro. Cuando oren, digan Padre nuestro. Y al decir Padre, debemos ser un hijo de Dios. Debemos haber nacido en esa familia de Dios. En una oportunidad, Jesús estaba predicando, estaba sanando a los enfermos, ayudando a los necesitados. En eso llega su madre y llegan sus hermanos. Y viene alguien y le dice a Jesús, tu madre y tus hermanos están allí, quieren hablar contigo. Y Jesús explica quiénes son realmente los que pertenecen a la familia de Dios. ¿Quiénes son realmente los hijos de Dios? Él dice, eso lo podemos leer en Mateo capítulo 12, verso 50, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En otras palabras, el que cumple con lo designado por Dios, el que cumple la voluntad del Padre, ese es un verdadero hijo de Dios. La oración que se hace debe hacerse en total reverencia a Dios. Leemos en Juan capítulo 4, verso 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios busca a esos adoradores, pero dice, los que le adoran, los que oran al Padre, lo deben hacer en espíritu y en verdad. Y Dios desea que seamos hijos suyos, desea tales adoradores, que le adoren con sinceridad, con reverencia. Con sinceridad que nosotros demos gracias a Dios y estemos conformes. ¿Cómo Dios nos guía en nuestra vida? No tal vez por un lado decir que nosotros oramos y nosotros adoramos a Dios y por otro lado somos personas que constantemente nos quejamos de la vida, de la situación, de cómo nos toca vivir. Y es por eso que es tan importante este Padre nuestro, del cual queremos desarrollarlo, queremos aprender de él, aprender a ponernos bajo la voluntad de Dios. Y verdaderos adoradores son aquellos que realmente se convirtieron y aceptaron a Cristo como su Salvador. Y una vez que una persona se convierte a Dios, él pasa a ser un hijo de Dios por medio de la conversión. Este es el plan de Dios. Una persona tiene que reconocer sus culpas, sus pecados, aceptar el sacrificio de Cristo, creer en el sacrificio de Cristo, y se convierte en un hijo de Dios. Jesús le dijo a Nicodemos, en Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, para ser un hijo de Dios, es necesario nacer de nuevo, ser una nueva criatura. En Juan capítulo 1, verso 12, también leemos, mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que creen en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Hechos capítulo 17, verso 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyos somos. Ser un hijo de Dios es un gran privilegio. Que Dios sea nuestro Padre es un verdadero privilegio. No existe algo más grandioso, no existe algo más importante que una persona pueda tener en su vida que ser un hijo de Dios, que pertenecer a la familia de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es un privilegio de ser un hijo de Dios porque el Espíritu de Dios nos guía por nuestra vida, nos conduce en cualquier circunstancia de nuestra vida. Dios tiene cuidado de sus hijos, así como un padre cuida de su hijo, así Dios cuida de nosotros. Y nos da su Espíritu, y ese Espíritu nos guía, y nos guía toda verdad. Ese Espíritu nos protege de todo mal, cuando nosotros somos hijos de Dios. Y Él es nuestro Padre. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ese amor de Dios, el amor de nuestro Padre, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios, ese es un privilegio. Tal vez nosotros como cristianos tomamos algo por normal, somos cristianos, somos hijos de Dios. No, es un gran privilegio. Ser un hijo de Dios es lo más grandioso que una persona puede tener en la vida. Y debemos valorar, debemos cuidar esa salvación, de no perder ese gran privilegio de poder ser un hijo de Dios. Dice, el mundo no le conoce. Y dice también, por eso el mundo no nos conoce a nosotros. O tal vez nos tenga a nosotros los cristianos como personas raras. ¿Por qué? Porque no conocen al Padre. No conocen a la familia de Dios. Y el mundo que no conoce a Dios como Padre. La pregunta es, ¿cómo algunos se animan a llamarlo en sus oraciones como Padre nuestro? Expresan la oración Padre nuestro y viven en pecados y no conocen al Padre y lo expresan como Padre nuestro. Tal vez un pequeño ejemplo. Podríamos nosotros imaginarnos que un niño mencione a una persona extraña y le diga papá. O tal vez uno de nuestros hijos, uno de nuestros niños, a cualquier persona extraña le diga papá, sin conocerlo. Creo que eso no ocurre, porque la persona es extraña y el niño no lo conoce, porque no es su padre. Y así también es tan extraño que una persona que no es un cristiano, no es un hijo de Dios, le llame a Dios como padre. Eso es tan extraño, pero las personas lo hacen. No podemos decir padre al no haberlo experimentado en nuestra vida y al no aceptarlo a él como nuestro Dios y Salvador. Tampoco podemos llamar a Dios como padre si no obedecemos sus mandamientos. Como ya mencioné, Jesús dijo, ¿quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. En otra parte dice Jesús, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, la voluntad del Padre, de nuestro Padre, debemos hacer. Si nosotros deseamos ser hijos de Dios y si nosotros deseamos un día estar en el cielo. Tampoco debemos decir la palabra nuestro o Padre nuestro si solamente pensamos en nosotros mismos. De algún modo, somos egoístas. Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 2, verso 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros, como hijos de Dios y como familia de Dios, debemos apoyarnos mutuamente. Yo creo que esto también nosotros conocemos en una familia bien constituida. Esa relación que hay entre los padres con los hijos es genuina, es sincera, es leal. Y la relación entre hermanos es buena, es constructiva. Es donde la familia se apoyan uno al otro. Y así debe ser en la familia de Dios. Y no puede ser diferente. Porque el amor de Dios nos une. El amor de Dios en Cristo Jesús nos une. Y como familia de Dios podemos decir Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa frase que estás en los cielos. Al expresar esto, nosotros admitimos y reconocemos que Dios está sobre todas las cosas, que Él es soberano, que Él es nuestro Padre y Él tiene potestad sobre nuestras vidas. Mencioné como una familia. El Padre es la cabeza del hogar. Y así es nuestro Dios. Él es el que nos dirige a nosotros. Sabemos que Dios es quien tiene el dominio y la potestad en todo lo que nosotros emprendamos o queremos hacer. Que Dios tiene potestad sobre nosotros. Y aceptamos también que Dios sea el que tenga la última palabra. Y como familia de Dios, los hijos no pueden hacer lo que a cada uno le parece bien, sino que se pone bajo la voluntad del Padre. Ya mencioné otra vez, quiero mencionar otra vez, una familia bien constituida, donde hay un buen padre, y donde hay un buen padre, los hijos le confían totalmente al Padre y le piden consejo al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre tiene experiencia. El Padre es el que sabe las cosas. Y así también en la familia de Dios, nuestro Padre es soberano. Y como hijos de Dios, nosotros debemos aprender a ponernos plenamente bajo la voluntad de nuestro Padre. Y si nosotros decimos Padre nuestro que estás en los cielos, es porque nosotros estamos predispuestos a ponernos bajo la voluntad de nuestro Padre y hacer lo que Él nos pide y nos dice. Podemos pedir consejos. Podemos pedir que Él sea el que nos guíe. Nosotros, en nuestra oración, cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros estamos expresando que la morada de Dios es en el cielo, donde Dios juzga a la humanidad. Nunca debemos olvidar que Dios es el Todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Dios desde los cielos observa a la humanidad y nos observa a cada uno de nosotros. Y por eso es tan hermoso, incluso es importante, que nos pongamos bajo la voluntad de Dios y nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. Porque Él observa desde los cielos. Él observa cada una de nuestras actitudes. En el Salmo 14, verso 2, leemos, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y muchos otros versículos que podemos encontrar en la palabra de Dios que dice, Dios observa desde el cielo y mira a los justos y a los injustos, a los buenos y a los malos. Dios nos observa constantemente en cada momento, en cada lugar, en cada situación. Pero cuán grande es ese privilegio nuestro que podamos tener a Dios como nuestro Padre, poder decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Podemos hablar con Dios, podemos traer todo ante Él, expresar en nuestras oraciones todas nuestras inquietudes. ¿Saben? Dios conoce a la perfección todo lo que nosotros necesitamos. Tal vez alguno se preguntará, entonces, ¿el porqué de la oración? El porqué de la oración es porque Dios desea ver nuestra sinceridad al expresar nuestras oraciones. Ya dije, tanto en el Padre nuestro o en cualquiera de nuestras oraciones, nosotros debemos expresar todas nuestras palabras con una total seriedad y sinceridad. A Dios no podemos engañar. Y es por eso que queremos aprender a orar también. Como ya mencioné, no seamos hipócritas. Como dijo Jesús, cuando oren, no sean hipócritas. Mencioné ese un ejemplo de tal vez dar gracias a Dios por el día y pedir incluso a Dios que Él nos guíe. Y si algo sale mal durante el día, estamos totalmente enojados. Eso no es una oración con sinceridad. Y queremos aprender a orar y que este Padre nuestro que queremos desarrollarlo, que podamos aprender de Él también. En Romanos capítulo 10:10 también dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo lo que nosotros expresamos con nuestra boca. Nosotros queremos en los próximos estudios continuar con el Padre nuestro para poder saber ese gran contenido que tiene esta oración. Y el gran significado que tiene esta oración que Jesús nos dejó como una oración modelo, pero contiene un gran aprendizaje para nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén.